Saber manejarse en esta vida, dicho de forma coloquial, es decir, ser capaz de responder de manera adecuada a las situaciones que se nos plantean, saber comunicarnos con los demás, tomar decisiones apropiadas, resolver problemas, son conductas o capacidades que incluiría el término de habilidades sociales. Sobre este concepto y sobre su enorme importancia para el bienestar no solo emocional, sino físico también, nos propone tratar hoy Paloma Chorot, psicóloga clínica, especialista en psicopatología y su relación con la salud y profesora titular del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la UNED.
Hola, buenas tardes. En el programa de hoy vamos a analizar las posibles implicaciones que pueden tener las habilidades sociales en determinados trastornos psicopatológicos. En concreto, se ha constatado que en la base de algunas alteraciones emocionales, tales como ciertos trastornos de ansiedad o en los trastornos del estado de ánimo, existen problemas de habilidades sociales deficitarias. Evidentemente, aplicando un entrenamiento para mejorar dichas habilidades sociales, podríamos obtener resultados positivos en el tratamiento del trastorno. Por otra parte, también parece claro que los déficits en habilidades sociales, o los problemas, mejor dicho, en habilidades sociales, no solo están asociados con alteraciones emocionales, pues trastornos de ansiedad o trastornos o depresión, sino también con otras conductas disfuncionales, como los problemas sexuales y el abuso de sustancias, por ejemplo, abuso de alcohol o abuso de drogas. En primer lugar, para ubicar un poquito el tema en un contexto teórico y conceptual, consideramos que el campo de las habilidades sociales conoció su época de mayor expansión durante la década de los años 70, que fue en el momento en el que se sentaron las bases para la conceptualización y para la investigación de dicho constructo. Posteriormente, en la década de los años 80 y 90, lo que se ha hecho es ir diseñando programas de entrenamiento en habilidades sociales, cuyo objetivo consiste básicamente en enseñar a los sujetos estrategias y habilidades interpersonales que van a mejorar su competencia interpersonal individual de cara a enfrentarse a una serie de situaciones sociales específicas. Actualmente existe una amplia variedad de programas de entrenamiento en habilidades sociales o habilidades interpersonales. Algunos de ellos han sido desarrollados por el profesor Pelechano y su equipo en la Universidad de La Laguna, que van dirigidos a niños y adolescentes, así como a adultos. Por ejemplo, existen programas para enfermos renales terminales o para mujeres que están internas en cárceles. Incluso existen programas de entrenamiento en habilidades sociales para aplicar en ancianos. Por otra parte, el constructo de habilidades sociales incorpora otros elementos, tales como la conducta asertiva o la competencia social. De hecho, algunas investigaciones realizadas con pacientes psiquiátricos internados en hospitales mentales demostraron que cuanto mayor es el nivel de competencia social previo a la hospitalización, por una parte, el tiempo de internamiento en el hospital era más corto, era más breve, y por otra, la tasa de recaída era más baja. Es decir, en este sentido, el nivel de competencia social anterior al ingreso de un paciente en un hospital psiquiátrico era un buen predictor del ajuste que iba a tener el paciente una vez que abandonara el hospital. Bien, realizada esta pequeña introducción sobre el tema, para abordar y debatir algunas cuestiones relacionadas con el constructo de habilidades sociales y su vinculación con trastornos psicopatológicos, contamos hoy con la colaboración de dos profesores, el profesor José Antonio Portellano y la profesora Margarita Olmedo. Buenas tardes a los
dos.
Buenas tardes.
José Antonio Portellano es profesor titular de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Además, cuenta con una amplia experiencia en el campo de la psicopatología y de la psicología clínica en ambos contextos, en el contexto infantil y adolescente y en el contexto adulto. La profesora Margarita Olmedo es profesora asociada de Psicología Diferencial de la UNED, del Departamento de Personalidad de la UNED, y posee también una amplia experiencia en la psicopatología y tratamiento, básicamente en el ámbito de la infancia y adolescencia, y luego también su experiencia se focaliza en el ámbito del estrés laboral. Si os parece, vamos a empezar a debatir una serie de cuestiones relacionadas con este tema. Y, en primer lugar, yo abordaría el tema de la definición de habilidades sociales. Todos hablamos de habilidades sociales. Sin embargo, existen grandes problemas a la hora de definir qué es una conducta socialmente habilidosa, ya que no existe un acuerdo para considerar una conducta como socialmente habilidosa, lo que algunos consideran habilidad en una situación que es una habilidad apropiada en una situación, puede ser inapropiada en otras situaciones. Entonces, yo tampoco he conseguido encontrar una definición única, unívoca, de este constructo. Si os parece, podemos empezar. ¿Qué se entiende o qué se podría entender por habilidades sociales?
Bueno, yo creo que es un término marco muy amplio, ¿no? Y que cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando, tú lo has descrito pues bien, en términos, o sea, incluiría términos como asertividad, que para mí es muy importante. Para mí es, dentro de las habilidades sociales, es efectivamente un buen predictor. También la presencia o no de fobia social, el mayor o menor nivel de ansiedad situacional, la presencia de distorsiones cognitivas relacionadas con la autoestima. Es decir, las personas que tienen déficit de habilidades sociales tienen poca asertividad, baja autoestima, en general mayor riesgo de fobia social, muchas distorsiones cognitivas acerca de cómo ellos piensan que van a actuar en público y una gran carga de ansiedad situacional. Pero bueno, junto a eso, pues, o sea, que como es un macro término, pues ahí entran conceptos muy en la línea que define lo que entendemos por habilidades sociales o como se está llamando ahora habilidades interpersonales, que para mí, pues bueno, el profesor Pelechano es un gran experto, pero yo creo que es lo mismo, no sé qué la opinión vuestra.
Sí, bueno, eso es otra cuestión importante, ¿no?, a tratar, porque años anteriores se veía habilidades sociales, los libros, los textos, los manuales, las publicaciones, se referían a habilidades sociales. Hoy en día lo que más se encuentra es el término de habilidades interpersonales. Y bueno, pues yo entiendo que eso es una cuestión de uso, pero sin embargo a lo mejor existen ciertas diferencias o incluso algunas comunalidades que a lo mejor podéis apuntar.
Hombre, yo pienso en este sentido que, bueno, está bien en plantearse la diferenciación. Lo que pasa es que quizás esta diferenciación hay que extraerla de una manera más implícita que bueno, pues no se encuentra explícitamente en ningún manual la diferencia entre habilidad social y habilidad intercomunicativa o habilidad interpersonal. Lo que sí parece desprenderse de los autores que se centran en habilidades sociales es que lo hacen de una manera más amplia, es decir, abordan cuestiones que incluyen, pues bueno, una solución de problemas, una planificación de diferentes actuaciones que no tienen por qué estar directamente vinculadas a una intercomunicación con las personas que rodean al sujeto. Mientras que cuando hablamos de habilidades interpersonales o habilidades intercomunicativas, parece que nos referimos a una situación más concreta en la que se pretende que el individuo responda de manera adaptativa a los requerimientos que se le están haciendo de forma Exacto. comunicativa. Entonces, claro, parece ser que claro, una habilidad social pues podría incluir desde la planificación de una agenda en la que se puede decir hay que llamar por teléfono a tal persona porque esta persona me va a servir de contacto para establecer una comunicación posterior con otra, o hasta saber planificar cuando tenemos que ir a un banco, cuando tenemos que hacer determinada gestión. Por otra parte, también podría incluirse como habilidad social el saber vestirse adecuadamente, el tener un comportamiento que no es comunicativo, pero que en determinada manera nos puede favorecer una aceptación social. Sería esta básicamente la diferencia que encuentro, pero ya digo que es una diferencia más bien que se puede desprender implícitamente más que encontrar una diferenciación explícita.
Bien, pues ahora ya una vez que hemos establecido un poco los límites, lo que es habilidad social, habilidad interpersonal, me gustaría ya pasar a la vinculación que tienen las habilidades sociales en determinados trastornos. Hemos dicho alteraciones básicamente emocionales, aunque puede haber implicaciones en otro tipo de alteraciones, pero serían las alteraciones emocionales las que están más afectadas o las que están más relacionadas por déficits, por problemas en habilidades sociales. Por ejemplo, la importancia de las habilidades en la depresión, teniendo en cuenta que hay algunas teorías, por ejemplo la teoría de Cohen, que postula que la depresión se vincula con una falta de habilidades sociales. ¿Cómo se conectan estos dos, las habilidades sociales, con un trastorno como la depresión, por ejemplo?
Yo, en la depresión todos tenemos la experiencia de los sujetos que cuando tienen un trastorno depresivo y tienen una, digamos, falta de habilidades sociales o menor desarrollo de habilidades sociales, en general tienen un pronóstico peor que aquellos que disponen de un mayor repertorio de habilidades sociales. Esto, donde yo lo veo más patente personalmente, y seguro que es la experiencia compartida de muchos, es en la adolescencia. Cómo vemos que en los grupos de adolescentes, los grupos de terapia, cómo evoluciona, es decir, cuando el repertorio de habilidades sociales es insuficiente y tú les equipas, les instrumentas a que ellos se sientan más seguros en sus actuaciones, que pierdan, digamos, los sentimientos de temor a actuar, a participar, que pierda la ansiedad situacional, el pronóstico de la depresión mejora muchísimo. En los adultos exactamente igual, pero los grupos de adolescentes, en la terapia de grupo es que, digamos, es como un experimento en vivo de las teorías de Cohen y de otros autores, de cómo hay una eficacia terapéutica cuando se trabaja no solamente lo que es el sustrato, la depresión, sino se incrementa el repertorio, digamos, de capacidad de relación, de interacción, sobre todo de mejora de la autoestima, que eso antes yo me he referido, porque la asertividad y la autoestima son dos pilares para mí importantísimos. Estos adolescentes que son inválidos, antes se decía que la adolescencia era la edad del pavo, yo digo que la adolescencia es la edad de la hormona tonta, y en el sentido de que, claro, las variables, digamos, endocrinas, ese cambio, pues hace que a veces afloren pues déficit de habilidades sociales que en la infancia están más o menos soterradas, pero que se hacen más activos en la adolescencia. Y entonces, cuando se combinan adolescencia y depresión, es muy importante prestar atención a estos aspectos.
Por ejemplo, de cara al tratamiento, ¿cómo se incorporaría un tratamiento de habilidades sociales con un tratamiento dirigido únicamente a intervenir el estado de ánimo depresivo o el trastorno afectivo? ¿Cómo se integrarían estos dos, cómo se combinarían estos dos tratamientos?
Hombre, desde técnicas de exposición, hay tantas que, en fin, desde exposición en vivo, el role-playing, entrenamiento en técnicas de relajación, claro, no es lo mismo el tratamiento individual que, a mi modo de ver, en adolescentes suele ser menos enriquecedor. Es decir, la ventaja, y en esto la profesora Margarita Olmedo, pues seguro, creo que me dará la razón, la ventaja de disponer de un grupo es un factor facilitador.
Está demostrado que, sobre todo, no ya solamente en cuanto a habilidades sociales se refiere, sino, la implicación de grupo en el trabajo, de entrenamiento en autoestima, habilidades sociales, son paquetes, se suele decir, ¿no?, terapéuticos. La verdad es que está demostrado bastante su efectividad. Precisamente yo he trabajado en ello, incluyendo en un paquete trabajo de autoestima, habilidades sociales, relajación, solución de problemas, y evidentemente mucho más enriquecedor. Yo quería apuntar a lo que antes estaba comentando, ¿no?, de que la efectividad de los programas de habilidades sociales en la adolescencia. Evidentemente, hay que tener en cuenta que cuando el sujeto ingresa, por decirlo de alguna manera, en la adolescencia, tiene unas condiciones, se le admite una conducta de niño. su comportamiento es muy diferente y además se puede decir que se le es mucho más permisivo. Y al final de la adolescencia tiene que emerger con unas pautas de comportamiento, con unas pautas de interacción propias del adulto. En esta etapa de transición, ellos se encuentran con que por una parte son tratados como niños, por otra parte no se les acepta como adultos, después se incorporan de una manera mucho más fuerte a la interacción con los iguales, de tal manera que las habilidades sociales se convierten en un elemento importantísimo. Este elemento, que es importantísimo para cualquier adolescente normal, se convierte todavía en en un elemento en el que hay que hacer más hincapié en aquellos adolescentes que tienen algún problema emocional, pues como la depresión y la ansiedad, porque precisamente presentan más déficit en este sentido. Ahora bien, alrededor de lo que antes estabais comentando, es que la depresión o la ansiedad, vamos a suponer, provoca un déficit en las habilidades interpersonales o las habilidades sociales, o es que la falta de habilidades sociales también puede generar una depresión y una ansiedad en esta etapa de la vida. Aquí hay diferentes posturas, como antes estabais diciendo que Cohen defendía que la depresión conllevaba un déficit en habilidades sociales. Ciertamente, además, muchos autores consideran que el déficit en habilidades sociales es un criterio para diagnosticar la depresión. Sin embargo, pues por ejemplo, hay otros como pues Ambrosini o Puigantic que defienden la postura contraria, es decir, que un sujeto con depresión y ansiedad tiene una tendencia a aislarse que le hace crear ser deficitario en habilidades sociales.
Pero quizás, o sea, las dos posturas pueden ser conciliables.
Exactamente. Si es que da igual cuál sea la causa o el efecto, el caso es que el tratamiento en habilidades sociales beneficia siempre a los trastornos emocionales. Y ahí está, pues yo creo, el punto donde nos debemos centrar, más que en cuál sea la causa o el efecto, ¿no?
Por ejemplo, pasamos a un trastorno de ansiedad, que es la fobia social, donde parece ser que las habilidades sociales tienen una carga importante que en comparación con otros trastornos, por ejemplo, o en comparación con el trastorno de ansiedad generalizada o con el obsesivo compulsivo, en la fobia social es donde es un poco el punto de mira, ¿no? Entonces, ahí las habilidades, los problemas en habilidades sociales se expondrían de la misma manera que en una depresión o habría cambios cualitativamente diferentes. A lo mejor en una depresión, pues las conductas, habría unas conductas más típicas, en una fobia social habría otras. Pues, antes tú apuntabas, José Antonio, pues la autoestima o la asertividad. Entonces, en una fobia social ocurriría lo mismo que en una depresión, ¿o habría alguna?
No necesariamente, porque todos sabemos que puede haber cuadros en adolescentes muy frecuentes de fobia social que no estén asociados a un estatus depresivo. Si hay un estatus de ansiedad situacional, lógicamente, y además es que la adolescencia por sí misma implica que lo que ha dicho la profesora Margarita Olmedo, cuando pasas de niño a adulto por el tránsito de la adolescencia, pues pierde los papeles, tienes que reaprender papeles, entonces se manifiesta la fobia social con bastante más intensidad, a lo mejor, que en otras épocas de la vida. Es decir, es frecuente un adolescente que, aunque no tenga una carga severa de psicopatología de tipo depresiva o ansiosa, pero que tenga como una especie de este avergonzamiento, esta eritrofobia, este sentimiento de ridículo en situaciones interpersonales, y por tanto el tratamiento es diferenciado. Es decir, vemos adolescentes con cuadros mixtos, o adultos, aquí estamos hablando de adolescencia, pero esto sería extrapolable a otros, digamos, tramos de edad, adolescentes que solo tienen fobia social y que el tratamiento sería más directo a esos síntomas, con técnicas más específicas, pero que en general, en mi opinión o mi experiencia, es que suele ser un trastorno mixto. Es decir, puede haber fobia social sin depresión, puede haber depresión sin fobia social, pero que depresión y ansiedad son cara y cruz de una misma moneda, que sí, se suelen dar en una proporción mayor o menor en casi todos los casos.
Bueno, imaginaros, ya pasando a un nivel un poquito más práctico, imaginaros que yo quiero desarrollar un programa de entrenamiento para mejorar el déficit en habilidades sociales. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los objetivos de un programa de entrenamiento en habilidades sociales? ¿Cuáles serían los elementos a incluir en ese programa? ¿Y cómo se planificaría ese programa? ¿Cómo se llevaría eso?
Respuesta a tu pregunta, bueno, la tomo sí. como alusión, pues porque he trabajado en este aspecto, pero supongo que el profesor José Antonio pues también podría responder igualmente. Evidentemente hay mucho alternativa a la hora de abordar el problema de la de las habilidades sociales, pero parece ser que lo que ha demostrado mayor eficacia es el entrenamiento en asertividad, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Entonces, pues bueno, así a grandes rasgos, porque ya queda poquito tiempo, pues se puede decir que un programa basado en la asertividad pues tendría como objetivos generales, se puede decir que estos adolescentes o estos niños adopten una actitud más positiva ante las relaciones sociales, de forma que éstas les resulten gratificantes. Esto en primer lugar. Y, por supuesto, otro objetivo a cumplir también en general sería que aprendieran a expresar correctamente los sentimientos y deseos, así como sus opiniones, consiguiendo de esta manera un mayor respeto para sí mismos y para los demás. Este sería el objetivo en el que está centrado el entrenamiento en asertividad. Estos objetivos generales, a su vez, se podían desglosar ya por sesiones en otros objetivos más específicos. Concretamente, en el trabajo que yo he venido realizando en este sentido, pues se podrían distinguir objetivos más específicos como que se le enseñara a aprender, o sea, que aprendieran a escuchar atentamente, a formular preguntas, a dejar de un lado los propios juicios, a utilizar la imaginación para comprender a los demás. Después se continuaría con un pues bueno, enseñándole lo que es el concepto de asertividad en contraposición, que quizás no lo hemos explicado aquí, en contraposición a la conducta pasiva o agresiva. Es decir, se le enseñaría al sujeto a expresar correctamente sus opiniones y sus deseos, manifestando también el respeto a los demás en contraposición de cuáles serían las respuestas agresivas o pasivas. Todo esto se enseñaría mediante, pues bueno, primero un ensayo cognitivo, después role-playing, en definitiva, proporcionando siempre al entrenador una retroalimentación al sujeto para modificar aquellas imperfecciones. Y, por último, después también pues sería conveniente pues educar o enseñar a los sujetos a intervenir en las diferentes fases de lo que es una conversación, cómo iniciar una conversación, cómo mantenerla, cómo finalizarla, añadiendo el comportamiento no verbal, es decir, porque muchas veces el déficit está en el que el adolescente no es capaz siquiera de mirar a los ojos de su interlocutor. Entonces también se le enseñan algunas estrategias no verbales que complementan este entrenamiento en asertividad.
Bueno, pues yo lo resumiría en una frase para que todos los radioyentes lo entendieran. El objetivo es que la persona aprenda a interactuar, pero antes tiene que aprender a quererse, porque son personas con un nivel de autoestima en general muy bajo. Entonces, aprender a quererse es el paso necesario para aprender a interactuar, comunicarse con los demás.
Sí, bueno, y ya como estamos a punto de cerrar el programa, pues a mí me gustaría indicar que estos entrenamientos en habilidades sociales podrían ser podrían funcionar como un tipo de prevención primaria. Los entrenamientos que puedes llevar a cabo con niños y adolescentes podrían entenderse como un tipo de prevención primaria para evitar esos problemas en el futuro, o a corto o a medio o a largo plazo, interacción de déficits en habilidades sociales con otro tipo de alteraciones emocionales como puedan ser la ansiedad o la depresión. Pues bien, con esto damos por finalizado el programa de hoy, no sin antes agradecer su colaboración al profesor José Antonio Portellano. José Antonio, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a la profesora Margarita Olmedo. Marga, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes a todos. Gracias.
por parte de Psicología Hoy nada más. Muchísimas gracias también a Paloma Chorot, profesora de Psicología Patológica de la UNED, por haber compartido con nosotros una vez más sus conocimientos en psicología clínica y hoy en concreto en este campo de las habilidades sociales. El domingo que viene nos moveremos en el terreno de la psicología experimental con la ayuda de Andrés García, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Y más en concreto veremos cómo se abordan fenómenos tan complejos como la conducta simbólica, el metaconocimiento o la introspección desde el análisis experimental del comportamiento. Les esperamos en Psicología Hoy dentro de 7 días, aquí en Radio 3, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto en Canarias. Hasta entonces, muchas gracias.